Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para analizar el gran tema de la actualidad en América Latina, el éxodo de venezolanos por la región. Para ello, contamos con tres invitados en este estudio. Sabine Grandadam, responsable de la rúbrica de América Latina en el Courrier International. Bienvenida, Sabine.
Buenos días.
Contamos también con el corresponsal del Espectador aquí en Francia, Ricardo Abdalá. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y contamos también con un sociólogo venezolano de la Universidad de París-Nanterre, Pedro José García. Bienvenido, Pedro.
Gracias, buenos días.
El éxodo venezolano hoy en Primera Plana. Bueno, pues aunque el gobierno de Nicolás Maduro siga negando la crisis humanitaria, lo cierto es que el éxodo de venezolanos es constante a otros países como Colombia, Ecuador, Perú o Brasil. La ONU cifró el pasado mes de junio en 2.3 millones el número de venezolanos que habían abandonado ya el país desde el año 2014 debido a la carestía de alimentos, a la inseguridad, a la hiperinflación. Y esa imagen de venezolanos andando por carreteras en largas travesías ya se está convirtiendo en algo habitual en los informativos. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando esta crisis. Por ejemplo, la revista Semana en Colombia, muy locuaz, la tragedia de los caminantes. Las carreteras colombianas se han llenado de inmigrantes que huyen de la tragedia de Venezuela. El Telégrafo. Asilo, la opción de entrada a Perú. Luego hablaremos también de esas dificultades burocráticas para los emigrantes. Precisamente desde Perú, el diario El Comercio informaba que a finales de agosto ya había unos 275.000 venezolanos con trabajos informales en el país. También el New York Times ha tratado otro ángulo más de este asunto. La migración venezolana a Brasil genera violencia en la frontera. Vamos a hablar de esos brotes xenófobos que se están produciendo en estos distintos puntos. ¿Podemos considerar, no sé, Sabine, que estamos ante la mayor migración masiva que ha experimentado la región en los últimos años?
Claro, es una crisis mayor, el mayor éxodo desde hace 50 años, dicen.
Uh-huh. Nuestro compañero Ricardo creo que acaba de volver de Colombia, de Cúcuta, justo en la frontera, ¿no?
Uh-huh. Entre, no sé qué sensaciones. Y Bucaramanga. Bueno, es impresionante ver esos grupos de 10, 20, 30 personas cada 500 metros o cada kilómetro en la carretera. En esa región donde empieza la travesía justamente de América del Sur. Una escena que, como lo acabas de decir, se repite y que nos recuerda las marchas de los refugiados también que hemos visto en los últimos años acá en Europa.
Que usted, Ricardo, ha estado durante 5 semanas, ¿no?, en ese punto, uh-huh, y me imagino que ha podido palpar de cerca esas largas travesías de los venezolanos y la situación en la que se encuentra, porque me imagino que serán también largas horas de autobús, enfrentarse también a fraudes muchas veces.
Yo creo que ni siquiera son autobús, es decir, uh-huh, la mayoría no tiene para un tiquete de bus, uh-huh, en la región, que no es particularmente costosa. Entonces son caminatas, ¿sí? Tenemos gente que está caminando de Cúcuta a Bucaramanga, de Bucaramanga hacia Bogotá y de ahí hacia el sur. Es a pie la cosa, es a pie más que en autobús. Algunos tienen la suerte de que los lleva un camión, un auto, pero la mayoría caminan toda la distancia.
Vamos a poner, si les parece, cifras y datos a toda esta realidad de la que estamos hablando con mi compañera Florencia Valdés.
El éxodo histórico de los venezolanos. La migración de venezolanos es una de las más grandes de la historia de Latinoamérica. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior, o sea, un 7,5% de la población según la ONU. 1,6 millones han emigrado desde el 2015, cuando empeoró la escasez de medicinas y alimentos en su país. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirma que solo 600.000 de sus compatriotas han emigrado en los últimos 2 años. Colombia, Perú y Ecuador son los principales receptores del flujo migratorio. Brasil también recibe a los venezolanos. Colombia ha regularizado temporalmente a unos 820.000. Latinoamérica, salvo Nicaragua y Bolivia, lanzó un llamado para que crezca la ayuda humanitaria y la ayuda financiera para regularizar a los migrantes. Estados Unidos entregó ayuda a Colombia y a Brasil. El gobierno español de Pedro Sánchez anunció 35 millones de euros de recursos europeos. Caracas insiste en que no se trata de una crisis humanitaria e invita a los venezolanos a regresar. Para solucionar esta crisis, el presidente venezolano pretende subir el salario mínimo, los impuestos y el precio de la gasolina, la más barata del mundo.
Bueno, pues esos son los datos de este éxodo venezolano. Pedro, ¿qué es lo que caracteriza especialmente esta crisis? Porque no, hasta ahora, digamos que los venezolanos que han podido salir del país son los que podían permitírselo, los que tenían cierto poder adquisitivo. Pero la gente que vemos ahora en las imágenes, desde luego, no son clases altas, la gente que se tiene que lanzar a una carretera.
Sí, la particularidad principal, yo creo, del éxodo venezolano es que detrás hay una política de Estado. Hay una política de Estado que está basada justamente en crear situaciones de hambre. En Venezuela ha habido pobreza durante todos estos años, como muchos otros países de América Latina, pero nunca hambre. Y el problema de las enfermedades es otro. Entonces, cuando hay un éxodo de esas magnitudes y detrás no hay una guerra, detrás no hay un desastre climático, estamos ante una realidad que hay que entenderla de otro modo. Hay que tratar de avanzar de otra manera para poder entender por qué Venezuela, siendo un país exportador de petróleo, hoy día es un país exportador de migrantes, entre los cuales hay miseria, hay enfermedades que habían desaparecido en América Latina, hay violencia y hay, sobre todo, esperanza de poder sobrevivir en otro lado.
Hablamos también de la coordinación entre países. Sabine, no sé si se están coordinando lo suficientemente los países de la región para afrontar esta crisis, que ya es panamericana.
De momento no se están coordinando mucho. O sea, hubo un experimento de una cumbre entre los países de la región para encontrar soluciones, pero hasta la fecha no han decidido medidas. Hay una falta de integración para decidir en conjunto de medidas que puedan ayudar o de decisiones que pongan los mismos requisitos para los migrantes.
Si puedo permitírmelo. Sí. O sea, hoy día tenemos que preguntarnos sobre cuál es la utilidad pública de organismos como UNASUR, como CARICOM, como el ALBA. Esa es una gran pregunta que deberíamos hacernos todos los latinoamericanos. Esos son organismos internacionales cuyo cometido no es solamente económico, no es solamente diplomático. Ellos están allí para salvaguardar la democratización en sociedades, sea cual sea. Y hoy día, ¿cuál es la utilidad pública de esos organismos internacionales? La crisis venezolana muestra que hay que preguntarse de una manera seria para qué sirven esos organismos.
Hemos escuchado al presidente colombiano Iván Duque diciendo esa necesidad de crear un fondo multilateral para afrontar esta crisis. No sé, Ricardo, si se necesitan más acciones de otro tipo para poder coordinar. ¿Cómo puede surgir esa coordinación?
Claro, el problema es que obviamente hay diferencias políticas que impiden que todos los gobiernos latinoamericanos se pongan de acuerdo.
Algunos, y hay que superarlas de alguna forma en estos casos.
Y hay que superarlas. El interés de los gobiernos en general en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, no es superar sus diferencias para ayudar a los migrantes, ¿no? Creo que para ellos, de derecha a izquierda, prima apoyar una línea ideológica, encontrar un culpable o negar el problema, y eso va a impedir una cooperación. Yo no lo veo muy visible. O cerrar las fronteras, que es una particularidad que es importante mencionar. Es una migración de fronteras abiertas, en particular, excepto por ciertos periodos, la frontera con Colombia está abierta. Es decir, el que quiere irse se puede ir. Y es bien particular ese caso. No, en eso no se parece a las migraciones que hemos visto en Europa o en América Latina. El que puede salir caminando, se va.
Y luego está el tema de los brotes xenófobos que hemos visto en algunos lugares, especialmente en Brasil. Yo no sé si en Colombia, que tú usted lo conoce bien, Ricardo, si se han producido esos brotes de xenofobia.
Claro, es que, la xenofobia no es solo la agresión física, como hemos visto en Brasil. Colombia nunca fue un país de migraciones, migraciones, y ni siquiera fue un país de muchos extranjeros. Y ahora nos enfrentamos a
una realidad nueva.
A una realidad nueva.
Porque los desplazamientos eran internos.
Los desplazamientos eran internos. Entonces, la gente se puede quejar del desplazado, pero no le va a poner la etiqueta: usted no tiene derecho a estar aquí. Ahora con los venezolanos vemos que en Colombia, y no solo la derecha, sino buena parte de la población, retoma esa retórica anti-inmigrante con los mismos argumentos que aquí. Vienen a robar el trabajo, vienen a prostituirse, traen enfermedades. Lo mismo que escuchamos acá, de extrema derecha europea, es lo que nos están diciendo allá, y a todos los niveles. Entonces, Colombia es un país que siempre ha tenido un problema de violencia, de inseguridad muy alto, y ahora lo que escuchamos son los venezolanos, cuando en realidad los colombianos hemos causado la violencia en Colombia y la inseguridad y seguimos causándola. Pero obviamente cuando es un venezolano el culpable, se presta a ese tipo de generalizaciones y ahí empieza la xenofobia.
Y luego del otro lado tenemos la postura de Caracas, que sigue negando la existencia de una crisis humanitaria, lo cual no sé si, Pedro, retrasa aún más la posibilidad de ayuda. Y de ciertas voces, es verdad que minoritarias, como la del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que liga directamente el bloqueo económico de Estados Unidos con la situación de este éxodo. No sé si creen que el bloqueo económico puede llegar a justificar de alguna forma este éxodo, Pedro.
Sí, eso es lo que justamente a mí me inquieta. Bloqueo económico, mira, bloqueo económico, ni siquiera Maduro habla de bloqueo económico. En Cuba hubo bloqueo durante los 7 días en los que hubo el problema de los misiles. Luego hubo un embargo. Okay, pero entre bloqueo, embargo y lo que sucede en términos de que la comunidad internacional busca maneras de hacer presión para que esos problemas, que eran problemas de un país y de que se hubieran podido solucionar con una política pública, hoy día ya no son problemas de un país, se han vuelto problemas continentales. Entonces pasa por entender que la realidad venezolana va mucho más allá de ese vocabulario que siempre es binario. O es esto o es lo otro. No, ni es esto ni es lo otro. Hay múltiples maneras de que eso suceda hoy día.
Una eventual intervención militar en Venezuela, bueno, es algo que constantemente se habla sobre ello. Es verdad, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, habló hace la semana pasada de no descartar ninguna opción. Luego dijo que sus declaraciones habían sido mal interpretadas y que no se refería a esa intervención militar. ¿De qué depende, Sabine, de que esto se pueda producir? No sé si la última salida sería una intervención militar o si esto es descartable de todo punto.
Es descartable de todo punto, o sea, en mi opinión, porque sería un fracaso. Bueno, no hemos hablado de Estados Unidos, pero también hubo el rumor como que los Estados Unidos habían tenido reuniones.
Contactos con militares venezolanos.
Pero eso sería un fracaso total. O sea, no puede salir nada bueno de una intervención militar. La solución tiene que emerger desde el interior del país, ¿no? La oposición, o sea, o desde el interior del país, desde el punto de vista de un grupo, quizás de militares que se rebelan.
Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos debatiendo aquí en Primera Plana sobre el éxodo venezolano.
RFI, la selección del mes.
Futuro Pelo y La Flaca.
RFI.
Seguimos en Primera Plana, hoy hablando del éxodo de venezolanos con Sabine Granadán, responsable de la rúbrica latinoamericana de Courrier International, Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador, y el sociólogo venezolano de la Universidad París-Nanterre, Pedro José García. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Él es Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Almagro ha afirmado que es un acto inmoral sostener la mentira de que en Venezuela no existe una crisis humanitaria tal como lo hace su presidente Maduro. La crisis se resuelve con democracia en ese país, ha afirmado Almagro tras la creación hace unos días de un grupo de trabajo específico de la OEA para estudiar el éxodo venezolano. Polémica esta semana por unas declaraciones suyas en las que en principio, textualmente, no descartaba ninguna opción sobre Venezuela y luego explicaba que no se refería explícitamente a una intervención militar. Bueno, Pedro, no sé si la terminología en este caso es inocente o no es inocente. No descartar es abrir la puerta a una intervención militar, porque aquí ya hay que tomarlo con alfileres, la terminología.
Sí, y justamente yo creo que de eso se trata. Hablar de una intervención militar, ¿qué contiene eso adentro? Hay que pensar que el chavismo gubernamental tiene 20 años gobernando a partir de lo que yo llamo desde hace tiempo una gramática de la guerra. cuando había solamente problemas de violencia hace 15 años, siempre se ha enfrentado a partir de un vocabulario, de una manera de hacer amigos, enemigos, militares en las principales funciones políticas, etcétera, etcétera. Ese es un primer elemento.
Eso sí, no es particular de Venezuela.
No es particular de Venezuela, pero sí, lo que sí sería particular de Venezuela es que durante 20 años ha habido lo necesario para crear la imagen de que el poder puede ser perpetuo. Cuando el poder puede ser perpetuo, yo no digo que lo sea, pero simplemente la imagen, la impresión de que el poder puede ser perpetuo, hay variables básicas que son humanitarias, civiles y cívicas que poco a poco desaparecen. La gente se acostumbra, la gente se resigna, la gente sale del país porque no puede hacer otra cosa. Entonces, toda la cuestión sobre la intervención militar, hay que abrirla. O sea, ¿qué significa una intervención militar? ¿Es que significa que haya una guerra? Yo no lo creo. ¿Es que significa que haya una operación comando como pudo haber cuando lo de Ingrid Betancourt, y que fue preparada durante meses por un servicio de inteligencia que hacía su trabajo? Mira, no sé, quizás. En todo caso, lo que nosotros vemos hoy en día en Venezuela, hay experiencias anteriores.
Claro,
Cuba,
por ejemplo,
Nicaragua,
Chile.
Chile.
Chile, hubo una operación para remover un presidente y bueno, ya sabemos en qué paró. Ese es el peligro.
Completamente, ese es el peligro, pero justamente el peligro mayor es que una realidad tan compleja como la venezolana la sigamos analizando como o hay paz o hay guerra. Mira, desde hace 15 años, todo lo que es la extranjería en Venezuela, las redes de inteligencia, la educación militar, está allí, los castristas, están los militares cubanos. Entonces, hay que tratar de abrir esa idea de qué significa una intervención militar. Una intervención militar que pueda o que no pueda hacer qué. Entonces, es fundamental entender que esa situación en Venezuela se está viviendo como una forma de guerrilla permanente, de baja intensidad, que se vive al interior del país y que hoy día ha ocupado, entre otras cosas, sobre todo gracias a este éxodo, la región está diciendo tenemos que tomar cartas en el asunto porque ya nos toca a nosotros también gerenciar esas cosas.
Ricardo, en cualquier caso, una intervención militar sería equiparable a un fracaso, ¿no?
Sería un fracaso porque la solución debe venir de la sociedad civil venezolana. Con, digamos, para mí el rol de la comunidad internacional en ese momento es humanitario, puede ser de garantía de unas futuras elecciones que no, hasta ahora la comunidad internacional no ha podido garantizar elecciones en Venezuela. Pero en el momento en que hay intervención, yo no pienso que toda Venezuela esté lista a apoyar una intervención militar contra Maduro. Es decir, Maduro ha perdido la mayor o una buena parte de los apoyos que tenía Chávez entre la población. O sea, una cosa es Chávez y otra es Maduro.
Sí. Yo creo que cuando hablamos de todo el periodo chavista también hay que separar, porque cuando hablamos de una gran crisis y un éxodo, y las cifras lo muestran claramente desde 2014, hablamos de la etapa Maduro con toda la crítica que podamos hacer aparte a Chávez, pero hablamos de una especificidad.
Y Maduro todavía tiene apoyos entre los militares y entre la población venezolana, que en caso de intervención yo pienso que sí puede haber una guerra y ahí sí que vamos a tener un éxodo todavía más grande.
Entonces, pero hablas de la sociedad civil, pero la sociedad civil ya intentó mover las cosas y no logró, fue un fracaso, fue una represión terrible. Y ahora yo creo que desde la sociedad civil ya no hay esperanza. O sea, están resignados o salen del país. O sea, y precisamente desde el lado de la sociedad civil no se puede hacer nada y son impotentes.
Y también pedir que se movilicen a personas cuya primera necesidad es saber que van a comer hoy. También es verdad que...
Exactamente.
Pero lo contrario nunca funcionó. Y así, un ejemplo rapidito, sin irnos muy lejos. En Rumania, un movimiento civil sin intervención extranjera tumbó a Ceausescu y, bueno, mal que bien, el país no va súper bien, pero se liberaron de Ceausescu sin invasión, sin intervención, como pasó en varios países de Europa del Este. Me parece que ese es un camino.
Sí, pero uno no puede perder de vista todo lo que significa la geopolítica internacional y lo que significa Venezuela. O sea, siempre se habla en Venezuela, en el imperio norteamericano, pero Venezuela es el coto de caza desde hace unos años de Putin y de los rusos. Están también el imperio iraní, que está allí, que desde hace tiempo está formando los cuadros policiales y los cuadros militares. Entonces, es a eso a lo que me refiero. No es que o es esto o es esto. Hay que pensar que una intervención militar no va a suceder. Está sucediendo desde hace años en Venezuela. Entonces, bueno, lo que hoy día...
Hay fuerzas de Estados Unidos en Colombia, es decir, de todos los países latinoamericanos hay fuerzas extranjeras. No son particularidades venezolanas.
No son particularidades venezolanas, pero lo que sí es una particularidad venezolana en los últimos años es que ha habido un desapego o desligue del imperio norteamericano, pero el imperio norteamericano sigue pagando petróleo todos los días, así que ellos basta que corten ese pago y no, ni siquiera vamos a hablar ni de bloqueo ni de embargo. Habría problemas. ¿Y por qué no los habría completamente? Porque buena parte del petróleo hoy día va a China. El 80% de los activos de la empresa petrolera venezolana hoy día son hipotecados a Rosneft y a China. Entonces,
hemos visto precisamente a Maduro esta misma semana buscando, no sé si su tabla de salvación en cuanto a financiación en China, precisamente. No sé si China es la salida que busca Maduro.
China.
Por supuesto.
No es que es la salida. China es el banco, es el banco de Maduro desde hace por lo menos 15 años. Sí. Entre otros. Entonces,
pero con contrapartida política también.
Política, ¿no?
Bueno, por supuesto.
Igual, una intervención directa en Latinoamérica. Hay otros países más grandes que les prestan dinero con contrapartidas políticas.
Cierto, pero la posición geopolítica de Venezuela al norte de Sudamérica, que tiene frontera, como en el caso de Colombia, con el Mar Caribe, que tiene todo un interés geopolítico central, no es una isla. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre los Marielitos de Cuba en los años 80 y hoy día Venezuela? Cuba es una isla, era una isla. Alrededor de la isla que había mar. Entonces veíamos las imágenes de los balseros, ¿verdad? Y Estados Unidos. En este caso, ¿qué sucede? No, Brasil, Colombia, Panamá, Argentina, todos los países de América Latina están viviendo eso, y la focalización pública de lo que sucede hace entender que hoy día la crisis venezolana no podemos compararla ni analizarla con las categorías que analizábamos en los años 70, los autoritarismos y la dictadura.
Me van a permitir un momentito, vamos a escuchar un testimonio en primera persona que creo que puede ser muy interesante. Vamos a escuchar a un venezolano, Alex, que abandonó el pasado mes de abril Venezuela, que se encuentra ahora mismo en Perú y que nos ha relatado así todas las dificultades que se ha encontrado en su travesía. Escuchemos a Alex.
Nosotros salimos de Venezuela, eso fue en abril, y bueno, fueron prácticamente 9 días, ¿no?, de viaje por vía terrestre, ¿no? Fuerte y duro, ¿no? Porque no es fácil. Es duro porque no duermes bien. Y bueno, la llegada también es como un viaje a lo desconocido, ¿no? Salimos por vía Colombia. Uno cuando llega a Cúcuta paga como una especie de unos viajes que te ofrecen allí en la frontera, pero resulta ser que es un fraude porque a veces te estafan, te ofrecen servicio que no es. Y bueno, básicamente nos fue bien hasta Ecuador. Ya después que pasamos la frontera con Ecuador hacia Ecuador hacia Perú, ya la cosa comenzó a ponerse de otro color, ¿no? Porque ya no nos daban alimentación en el bus, ya el agua se nos había acabado, la comida también que llevábamos, y bueno, el trato no fue bueno, ¿no? Y ahí sí empezamos a pasar, como dice, un poquito más de trabajo. Después que llegamos a Perú, a un sitio que se llama Piura, ahí tuvimos que dormir prácticamente a la intemperie porque todo resultó ser una estafa allí con la línea que nos transportaba. Y bueno, total que yo llegué acá a Cusco con deshidratación, luego de 8 días y medio de viaje, y las piernas hinchadas, y bueno, demacrado, bueno, en fin, todo el problema que conlleva salir de Venezuela en bus.
El testimonio de Alex desde Perú: cansancio, fraude, travesía de varios días, creo que de 9 días. Me imagino que el de Alex podría ser el testimonio de muchas de las personas que viste en Cúcuta durante esas 5 semanas que ha pasado allí,
sí,
Ricardo, ¿no?
En la carretera, pues bueno, esa historia del fraude, es muy común que les digan, lo llevamos, nos da lo que tiene y te dejan a los 20 kilómetros y que vas a protestar, ¿sí? Claro, es otro tema, la explotación de los venezolanos. Los colombianos en Bucaramanga se quejan que los venezolanos trabajan por menos dinero, pero los que les pagan menos dinero son los colombianos, ¿no? Entonces, nuevamente, fenómenos, aunque la crisis tenga sus particularidades, fenómenos que se repiten con las migraciones, ¿no?
Completamente de acuerdo. Sí. Allí hay patrones que son los que suceden aquí en Europa, lo vemos muy bien en Francia.
Exactamente.
Allí hay una especificidad, en cambio, que me parece importante sacar a la luz, es que esos venezolanos hoy día se exponen. Se exponen en todo el sentido de la palabra, se exponen a la visibilidad pública que dentro del país no lo tiene, y al exponer, no lo tenían, y al exponerse son reconocidos hoy día, y hoy día son reconocidas por la comunidad internacional, mientras que durante 15 años, o en todo caso 10 años, cosas similares a niveles más pequeños habían venido sucediendo. Y esa exposición pública, ¿en qué se traducía? En represión, en cárcel, en denegar lo que estaba sucediendo. La crisis del chikungunya hace 4 años. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno frente a esa crisis cuando todas las sociedades médicas competentes reclamaban decretar el estado de urgencia médico? Denegarlo y poner en prisión a los líderes de los sindicatos médicos que habían denunciado.
Y luego está un poco la paradoja de Latinoamérica, ¿no? Que a pesar de compartir una lengua común, una cultura común, algo o al menos más parecidas que las europeas, sí que parece que a la hora de tomar ciertas decisiones va más lento todo, ¿no? Hay una falta de integración mucho mayor que se visualiza sobre todo en crisis como esta, ¿no, Sabin?
Sí, precisamente lo estábamos comentando antes. Hay de momento una falta de integración regional entre los países a pesar de tener esa cultura común. Pero también hay que decir que es la primera vez que se plantea un problema así de migrantes venezolanos. Y yo de repente tengo fe, o sea, en la posibilidad de que se vuelvan a unir frente a este problema
y que salga algo positivo,
por ejemplo. Ya hemos comentado contigo que Colombia propuso algo como un fondo que sería bajo custodia de la ONU. Y yo, pues si me puedo permitir, yo diría, ¿cómo es que no se podría dar el dinero incautado de los venezolanos que fueron detenidos con sus millones de dólares en Europa o en Estados Unidos, que se echen a este fondo?
No estaría nada más. Vamos a dejarlo ahí porque no tengo tiempo para más. Con esa fe positiva
terminamos
de Sabino, vamos a dejar por hoy. Volvemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.